Cállate ya.
Capó Abierto, un programa de ciclismo diferente. Hoy con Rubén Fernández, Ana Villana, Collini y Rack.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Una tercera temporada muy esperada por las grandes masas. Hemos tenido hasta reclamaciones. Registros e instancias en ayuntamientos varios, porque lo hemos hecho a propósito. Queríamos que empezaran primero Pablo Motos y David Broncano para ahora reventarles la audiencia, ¿vale? Así que aquí estamos, una temporada más, los sospechosos habituales. Hola, Ana Dillana.
Buenas.
Bueno, hoy con voz de camionero.
A 50%.
Hola, Goyini.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola, Rakitin.
Hola, hola.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a empezar por el principio? ¿Cómo han ido esos veranos? ¿Tenéis alguna cosa curiosa, alguna anécdota o algo que contar que merezca la pena, o ha sido un verano normal y corriente al uso?
Hombre, pero esta pregunta es muy generalista, ¿no?
Es muy generalista.
Claro, a ver, si me preguntas por si he sido padre, no he sido padre.
¿Has sido padre?
No he sido padre.
Yo tampoco.
No me he divorciado.
¿Has dejado de fumar? Que ya, ¿no?
El día 15 de agosto dejé de fumar.
Escucha, una cosa. David, ¿cuánto hace que nos conocemos? ¿Unos 4 o 5 años?
Más.
No, yo creo que 2018, 2019, algo así, sí.
Por ahí, 2019, sí. Dime, cuéntame.
¿Cuántas veces has dejado de fumar en ese periodo de tiempo? Porque yo recuerdo...
Muy fácil. Una por año.
Una por año, sí. O incluso dos, ¿eh?
No. He dejado de fumar todos los inviernos. Lo que pasa es que este me ha adelantado un poco por las lluvias. Pero vamos.
Has visto que cambiaba el tiempo, ¿no?
Claro, no, porque he visto que hay ciertos rumores en los foros que el año 2025... viene con calores antes, para Semana Santa. ¿Qué ocurre? Que me adelanto. Si dejo de fumar ahora, para Semana Santa puedo volver. Vamos a ver. No es seguro, ¿eh?
No tiene grietas esa teoría, ¿eh?
No. Es nada. Es un plan perfecto. Porque sí. te lo desarrollo muy rápido. ¿Por qué? Porque no tengo miedo a la adicción, porque sé que voy a volver. ¿Sabes? No tengo ese pozo de caída. Y tampoco tengo miedo a dejarlo.
Volverlo a dejar.
Porque pues es que volveré. Porque puedo contra la adicción. Es más, he dejado de fumar el día que la adicción a mí me ha cansado. Que fue el día 15 de agosto que me mamé con el punky en su pueblo. Pero, como no solo esto se queda aquí. Este año me la jugué más. Y ese mismo día por la mañana me compré un cartón de tabaco. Me gasté 50 euros. Y el cartón de tabaco se lo regala mi novia.
O sea, dejaste de fumar un 17 de agosto.
Un 15 de agosto. Comprándome un cartón por la mañana. 50 cupos así. ¡Pum, pam! Esa misma noche cenaba en la Peña de la Greña con el Funky con todos sus amigos. Me abrí un paquete de tabaco a las 10 de la noche y a las 4 de la mañana me lo había acabado. Me lo fumaba seguidos todo el rato. ¡Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam! Porque sabía que iba a dejar de fumar, con lo cual no había miedo.
Ayer me decía Purito, dice... Me parece increíble lo de ese chaval. Dice, ¿cómo puede ser que fume como fuma? Dice, y luego que vaya con la bici, que vaya. Y dice, eso sí, dice, se habrá puesto todo gordo, ¿no? Porque se ha dejado de fumar. Digo, ¿qué va?
El talento.
De talento no tengo nada. He cogido un kilo, me parece, por ahí he cogido. Porque es verdad que he tenido, las primeras dos semanas he tenido bastante ansiedad. Y a la hora de que encima yo como mucha mierda, pues imaginaros estos días. Pero bueno, tampoco, no se me nota nada. Un kilo. Mierdas.
Hombre, un kilo, tú que eres chiquitito, sí se tiene que notar.
Sí, porque tengo la cintura de Jordi y se me nota la barriga.
Sí. Un poco con un agüero del tren inferior. Pues hablando de vacaciones, a mí me quedan un poco lejanas las primeras que tuve, porque yo he hecho junio, finales de junio y septiembre ahora, y estuve en Dolomitas con los nerviositos de CBR.
Es verdad.
Y he de decir que, ostras, a todo el mundo que le guste el ciclismo... Una vez en la vida hay que ir a Dolomitas porque es el Disneyland para los ciclistas.
Bonito.
Y esta última vez estuve en Pirineos franceses, pero me ha pillado en época así de lluvias y no tampoco pude hacer gran cosa, pero bueno, también muy bonito, pero un escalón por debajo. Y además en Francia todo es muy caro. Se come, te vas a comer cualquier cosa y te soplan 30 euros. Pedimos dos cervezas y una tabla de queso, 26 euros. Venga, empezamos.
Sí. Joder, no, también hay que subir hasta allí el queso y la cerveza. Joder, es que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Ostras, hombre. Y no, los Dolomitas, muy, muy bonito, muy bonito. La verdad, toda la zona. Me gustó más la zona de Dolomitas en sí, todos los pasos, que más la zona del Estelvio o del Nivolet. Sí, el Nivolet es muy bonito, pero la zona de los pasos me parece increíble.
Pero yo me voy a meter un poco en tu historia. Yo tengo una sensación muy extraña con vuestras vacaciones de que estuvisteis en Dolomitas, porque empezasteis generándome envidia. Luego empezasteis a darme como pena, porque era tan terrible lo que hacéis cada día. Era tan terrible, tío, un día tras otro, y al final me acabasteis dando asco. Digo, pero yo abría el Strava por las mañanas y decía, pero otro día más. Pero que van 7, otro día
ni
más.
Ni un día descansamos. Madre el descanso mía. Eran 45 kilómetros, 1.300.
O sea, increíble todo lo que hicisteis, tío. Todo el desnivel que hicisteis. O sea, no me digáis que eso es cicloturismo, porque os para daros una hostia a cada uno.
Muy duro,
eso,
¿eh?
Eso es otra cosa que hicisteis. Hicisteis, tío, una especie de, no sé cómo decirlo, pero una especie de petit bucle. Algo de una semana súper duro, tío.
Yo me puse el pie de un ciclista y dije, buah, tío, imagínate 20 días dándote cera. O sea, tiene que ser una auténtica locura, ¿eh? Si ya el 8 me pareció una locura, o sea, yo había días que salía en bici y decía, qué dolor de patas, o sea, es que no puedo con mi alma, o sea, yo llevaba fatiga extrema. Digo, pues imagínate los ciclistas, con la cera que se dan, que son...
¿Recuerdas, es que un día lo hemos hablado, ¿recuerdas más o menos los datos que dijimos de desnivel y de horas que te salieron? No te acuerdas, ¿no?
Sé que llegaba casi a 20.000 de desnivel.
¿Qué dices?
Sí, tío.
Sí, no, que las etapas eran, a lo mejor, yo creo que la primera fueron 3.000 y pico, y la segunda fueron 4.200. Sí. O sea, ya solo en dos días llevamos 7.000.
A mí el segundo día ya no me liáis.
Y por cierto, yo voy a hablar, o sea, el Estelvio es bonito, pero hay muchos puertos infravalorados. Y el primero para mí, que sí que se habla mucho en el Giro, pero es el Paso di Gavia. Paso di Gavia me parece una auténtica locura, de duro y de bonito. O sea, veníamos del Mortirolo, que el Mortirolo es muy feo, o sea, es muy duro pero muy feo, pero el Paso di Gavia son 20 kilómetros, pero tiene 10 kilómetros por el medio, que no bajas del 10%. O sea, una locura, y luego precioso, o sea, visualmente me parece
escandaloso. ¿Trécima Lavaredo?
Trécima Lavaredo también era el segundo que iba a decir. Y el sí, porque los últimos 5 kilómetros es una locura, o sea, es que no bajas del 15 o del 16, o sea, tienes que ir de pie todo el rato. Y el otro era el Paso de Yao, que la gente no habla mucho, pero ostras, es que son preciosos, o sea, y luego, yo qué sé, la fama se la llama la Marmolada o se la lleva el Pordoi, que son puertos que son bonitos, o el Estelvio es colosal, pero, o sea, hay tanta moto,
dice
tanta...
Richie, la Fedaya.
Fedaya sí que es Marmolada, sí. Paso Fedaya es muy bonito y los últimos kilómetros son muy duros. Pero eso fue el primero que hicimos, por eso el recuerdo es más complicado. Pero yo lo que me quería referir es que toda la gente que haga cicloturismo, una vez en la vida, que intente por favor ir a Dolomitas, que es el Disneyland para los ciclistas.
Ana, ¿has hecho algo este verano? ¿Algo digno?
No he tenido vacaciones.
No has tenido vacaciones. Pero no has parado tampoco, ¿no?
Bueno, de bici.
Uy.
Subí a Viella a hacer la cicloturista. La de Viella, la que hemos hablado alguna vez. Estuvo muy bien. Hizo calor. Bastante calor. Y luego. Nada, ahora en el fin de este he hecho el campeonato de España de gravel. Lo que tenía que prepararme.
Ahora hablamos en agosto. Ahora hablamos en la sección de ciclismo pro. Échate un vistazo al micrófono que tienes configurado ahí en el Windows, que creo que debes de tener el de los auriculares y no el de tu Zupo, porque se te oye un poco rara. Bueno, pues nada, yo por mi lado, este verano ha sido el verano de menos bici desde el año 2016. He parado 3 semanas, luego lo he pagado porque me pasaban los Roseliners como aviones cuando volví. Pero había sido un año duro e intenso a todos los niveles, sobre todo a nivel profesional, por culpa de mis jefes, y necesitaba reseteo. Tanto es así que dije, bueno, me iba a ir primero a Cádiz y luego me iba a ir a Oropesa. En Oropesa digo, ahí sí me llevo la bici, que aquello es un parque de atracciones y tal. Y nada, vine de Cádiz y dije, que le den pomada a la bicicleta. Es más, veía a la gente con la bici por la calle y pensaba, ¿son subnormales? Con la bici por aquí de vacaciones. O sea, estaba en ese punto de rancio y de aborrecimiento, ¿no? Y nada, eso ya se me pasó. Ya voy poco a poco progresando en mi nivel de tochez. Y volviendo un poco a, eso sí, combinándolo con mi nueva faceta como runner.
Pues antes de que entres en esa faceta, yo tengo que decirte que hay gente que me lo demuestra en algún momento de la vida por diferentes circunstancias, y tú me demostraste en ese principio de verano, creo que a ti ya te lo he dicho, que eres un tío de principios, tío, que no te lo había dicho nada, como porque me llamó muchísimo la atención la capacidad que tuviste para decir, a tomar por culo la bici, pero no de mentira, de verdad. O sea, dijiste, a tomar por culo la bici, a tomar por culo la bici. No de, voy a parar 3 días, voy a parar 4 días, ahí paro y bajo el freno, voy a cambiar de modalidad, o me la llevo y salgo un día. No, a tomar por culo, dijiste, lo necesito, con dos cojones, tío.
No, es que lo necesitaba, ya te digo, o sea, terminé de con el curro, cuando me cogí las vacaciones iba con la luz de la reserva, pero hasta luego, Ana. Pero al límite, o sea, ha sido
es muy difícil eso que hiciste, ¿eh?
No, pero era muy necesario.
Pero muy difícil, tío.
Sí, y en pleno verano, ¿eh? Porque tú estas cosas normalmente a lo mejor pues lo haces en noviembre, en diciembre, aprovechas las navidades, tal, resetas temporada, pero era una cuestión psicológica, hacía falta y fuera. Dice Raúl Prado que me obligó la mujer.
Se rumoreaba eso, que le obligó a la mujer, ¿eh?
No, qué va, tío.
Todo lo contrario, en absoluto. Así que bueno, pues nada, recordaros.
No, es que, dime tú, Goyo, cuánta gente conoces que te diga, no, necesito desconectar de la bici y haga lo que ha hecho Rubén.
Muy pocos. Tú también lo sueles hacer.
Y, bueno, por ejemplo, el Punky lo ha hecho, pero decirlo así, tío, a mí, pero todo el tiempo que ha estado Rubén, ni de coña, tío. Y además, el hijo puta tenía él mismo en bastante estima, porque era como decía, pues tampoco te creas que he perdido, voy un poco peor, pero tampoco creas que he perdido. Pero cabrón, si llevas un mes sin coger la bici, algo habrás perdido, hijo puta.
Sí, o sea, ya te digo.
Es más psicológico quizás muchas veces.
Bueno,
¿no?
Total.
No te digo que no, pero te
puedo... A nuestro nivel, digo, a nuestro nivel.
Pero te puedo garantizar que había la típica cuesta medio larga que normalmente pues yo suelo llevar alegría y suelo ir delante y tal... Y tío, yo de ir a tope, pero de querer morirme, y me pasaba todo el mundo como aviones por los dos lados. Yo decía, madre mía. O sea, de hecho, incluso te empiezas a plantear de, a lo mejor es que ya no puedo volver a la bici, que a lo mejor se me ha ido esto para siempre.
No, pero van muy bien esos parones. O sea, yo no los he hecho así tan heavy, pero cuando he parado a lo mejor así 4, 5, 6 o una semana, luego la verdad es que el cuerpo lo nota. Pero yo creo que a veces no es tanto el rendimiento, sino a lo mejor puede ser que hayas cogido un poco de peso o algo así, o sea que tampoco sea rendimiento en sí.
Bueno, no sé. El caso
yo creo
es
más lógico que otra cosa.
Yo desde el año 2016...
O 3 semanas son bastante, ¿eh? Por eso.
Desde que vine de la quebranta hueso de 2016, no había vuelto a parar más de semana 10 días, incluso estando lesionado, acordaros que estuve lesionado.
¿Tres semanas fue descanso absoluto o salías a correr?
No,
o
salía
algo.
a correr. Pero salía a correr cada 5 o 6 días. O sea, tampoco.
Al principio no.
Vamos, y salía a correr a lo mejor pues una o dos veces a la semana, como mucho. Y cuando estaba en la playa, a lo mejor eran 3,5 km, 4, es decir, un poco.
No se te fue el peso un poco, porque, joder, estamos acostumbrados a quemar muchas kilocalorías, a no quemar nada.
Se me fue. Y ahora ya estoy recuperando, pero claro, cuesta. Pasa que ahora, como ya voy combinando las dos cosas y demás, sí me lo noto. Y sobre todo el hinchazón de comer y beber, que nos gusta mucho la cerveza, y te empiezas a hinchar hasta que, y cuando ya reseteas, el cuerpo se empieza a regular y tal, pero claro que se nota.
Fíjate, Richie dice que para unos años.
Joder. Purito para un año y medio, porque se fue a poner pelo. Y para que no pones el casco y demás, no estropeas el tema, paró un año y medio entero. Tremendo, ¿eh?
Sí. ¿Ah, sí? Hostia, eso tiene que traer una entrevista para contarlo. Pues es muy importante.
El lunes que viene le traigo.
Escucha, bueno, pues el porcentaje de ciclistas calvos es muy grande, ¿eh? Y este es un tema tabú. Ojo lo que estás hablando, ¿eh? Un año y medio estuvo por no ponerse el casco.
Sí, sí, porque, hostia, sí tenemos...
¿Cómo? ¿Qué dices tú, Goyo? ¿Qué sabes tú de esto? A ver.
No, que tenemos muchos ciclistas que son así, Valverde, Enric, que son cartonianos.
Que son calvos. Claro, pero ¿parar un año y medio?
Sí, sí, sí. Bueno, recordar a todo el mundo. Recordar a todo el mundo que ahora tenemos en Telegram un canal, que lo pondré luego en la descripción de... En las plataformas de podcast, en YouTube y demás, para que el que quiera que se pueda sumar ahí y que ahí de vez en cuando a ver si empezamos a espabilar y movemos ahí un poco, que nos deis ideas. Y además, pues también tenemos nuestra cuenta de Instagram, que en este caso pues la va a decir otro profesional.
Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Capo Abierto.
Oh, chaval, como es que ahora tenemos locutor profesional. Y bueno,
perdona Rubén, pero eso no.
Sí, ha sonado, ha sonado. Es que tengo problemas técnicos. Sí, sí, ha sonado, ha sonado. ¿Tú no lo has oído?
Perdona, que no. Es porque te quita un poco la emoción, ¿no?, del momento, claro. Pero es que no sabía si había sonado o no.
Claro, me he tirado todo el verano con Raki haciendo pruebas de sonido para que ellos también pudieran escuchar las cosas y hoy no funciona nada. Así que ya sabéis cómo va esto. Siempre me pasa. El primer episodio de todas las temporadas siempre tengo calamity de sonido. Vosotros no. Vosotros lo hacéis todo muy bien y no tenéis ningún problema. Soy yo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a empezar, si queréis, por vamos a empezar a hablar de ciclismo profesional y como ahora tenemos una cierta estructura y esto ya es un programa serio, metemos cabecera.
Cosas de los pros de verdad.
Bueno, como dice la cabecera, cosas de los pros de verdad. Vamos. Aquí hay mucho cachondeo en el directo, porque como ellos no lo oyen, pues se lo tienen que imaginar. Luego escuchéis el programa, que no lo hacéis nunca, y así pues lo veis debidamente. Bueno, lo primero que vamos a hablar, yo creo que es del Campeonato de España que ayer nuestra niña bonita pudo participar. Que nos cuente un poco, bueno, su dramática experiencia, porque madre mía.
Ya va a llorar.
Dramática, bueno.
Pero sobre todo, que nos cuente un poco entre bambalinas, que como ella está ahí con los pros y está con, entre otros, con el Bala, pues que nos cuente un poco cómo fue este año el Campeonato de España. ¿Qué edición es? No sé ya cuántas llevan de eso.
¿Era la primera? ¡Una! ¡La primera!
¿Ah, sí?
Porque la primera vez...
¡Claro!
Uy, se te oye un poquito bajito, Ana.
Arriba, sí, se te oye bajo.
Por eso le han dado tanto bombo.
Hola, probando.
Vale, sigue.
Mucho abajo.
Sigue. Chilla.
Que digo que porque la primera vez solo pasó una vez, es el eslogan. Era el primer campeonato de España de gravel. Ah.
Vale, vale. Bueno, y cuéntanos qué ambiente había y eso. Estaba la cosa chula y qué le pasó al Bala, que perdió, ¿no?
Bueno, tampoco perdió, quedó segundo.
Pues eso no es ganar.
Ya, pero hay unas imágenes ahí llegando a meta.
Lo siento, pero no perdió.
Que hubo biscotto, creo.
¿Sí?
Sí.
No sé qué pasó los kilómetros previos, pero llegaron y en el vídeo que se ve llegando, el Bala no sprinta. No sé si llegaron a un pacto o iba muy tieso y le dijo, oye, si tú vas tirando yo no te sprinto, o tú eres joven y puedes ser campeón de España y esto te puede ser una proyección y a mí ya lo he hecho todo.
Es que...
El que ganó desde Burgos y se celebraba el Campeonato de España en Santo Domingo de Silos, Burgos.
Que el chico anda mucho, está claro, porque el nivelazo que había era brutal. Que el Bala no se levanta para sprintar. Cuando tú no has visto al Bala sentado como Rubén por los campos grises así, en tu vida. Y luego el chico del Burgos sprinta, es en su vida y tampoco le ves que se vaya muriendo, ¿eh? Que yo creo que, oye, voy a hacer mi opinión y ahora vosotros. El Bala, para mí lo hace de puta madre, pero sí. creo que está de puta madre haber hecho eso, porque él, como ha dicho Goyo, totalmente de acuerdo, lo es todo en el ciclismo ya. Pero si lo haces antes, porque vienes de un repecho, si lo dejas un poquito antes y si le dejas entrar a él, todavía lo había hecho mejor. Y no se hubiera enterado nadie, porque da la impresión de que de esta manera le has dejado. No, igual no lo ha dejado ganar, no sé. Para mí le ha dejado ganar. Pero no la habrías montado, no la habrías mostrado al público. Porque vienes de un giro a derecha si subes, ¿verdad, Ana? Si no me equivoco, ¿no? Es un repecho duro. Creo que si tú ahí te sueltas y que entre él y
como hacía. ¿Tú sabes algo, Ana?
No, yo no. Yo sé que venían tres, venían Mantecón, llegaron de repente, porque la verdad que la organización nosotros estábamos esperando en la plaza, porque yo me retiré, entonces yo llegué antes que él, realmente. Me voy a tomar algún humor, ya que estamos. Entonces estábamos esperando en la plaza y comentaron que estaban entrando al pueblo, se daba así como una vuelta y de repente aparecieron en la meta y fue como, o sea, casi que no lo vimos, o sea, lo vimos mejor en la repetición que en la realidad, porque fue como un, hostia, pero han llegado y tal, y entonces llegaron ellos dos primero, es un repecho duro, era un repecho duro en curva, y luego a Sergio Mantecón le sacaron un rato, pero le descolgaron llegando al pueblo.
Es que,
en teoría venían los tres juntos y descolgaron a Sergio Mantecón, pero le sacaron más de medio minuto luego.
Es que Mantecón se cortó, o sea, les llegó a coger, yo lo estuve siguiendo en directo, y les llegó a coger, pero se cortó luego.
En la bajada o entrando al pueblo prácticamente.
Pero había un nivelazo. Sí.
No, yo la opinión personal me la quedo para mí, pero bueno, al final es un chaval joven que viene de la vuelta y tenía que tener gas para estar ahí. La cartelera era, o sea, la representación que había, tanto en chicos como en chicas, era brutal. O sea, había muchísimo nivel. Entonces, bueno, no te regalan nada. Un campeonato de España tampoco te lo van a regalar. O sea, se pegaron una paliza bestial. El recorrido era duro y era exigente y hubo muchas averías también, porque hubo muchísimas averías. Y ya te digo que todos los que ganaran, no, nadie les regaló nada, ni físicamente ni nada.
No, o sea,
era muy duro.
Pero las averías, ¿por qué? ¿Por estaba el terreno, estaba mojado o por qué?
Mucha piedra.
No, y ruedas reventadas. No. Yo he visto un vídeo de ruedas reventadas. Exacto. Sí.
Hicieron un recorrido mixto como para no decantarlo ni para carretera ni para montaña, eran 140 kilómetros con 2.500 de desnivel. Y solo había un puerto que se hacía dos veces, que era la subida de Sad Hill, del cementerio este mítico de la película del bueno, el feo y el malo. ¿Vale? Entonces todos eran repechos, más o menos largos, pero repechos. Algunos en carretera, algunos en pista, algunos en sendero. Pero para equilibrarlo, metieron algunos senderos técnicos, algunas zonas técnicas, y había mucha zona de piedra, porque la zona es así, es de piedra. Y había bastantes bajadas rápidas que tenían bastante piedra. Entonces, bueno, claro, al final es que tienes que jugar mucho con las presiones y si vas muy hinchado porque vas muy hinchado y si vas poco hinchado porque vas poco hinchado. Hubo muchas averías. Yo me encontré muchísimas disparadas y conozco mucha gente que se ha retirado por pinchazos, por muchos pinchazos.
Andas con la conexión muchísima delicada, gente. Ana. Vas un poco a tropicocillos. Sí, sí.
Para la gente que no ha visto, pues hay gente como está como Sergio Mantecón, Felipe Orts, estaba Carlos Verona, estaba Samuel Sánchez, estaba Martín Mata, que por cierto, un chico de Burgos que hizo décimo, Oscar Puyol, que entró, me parece que el vigésimo por ahí.
Había gente de nivel. Creo que Oscar Puyol entró más atrás, que entró adelante fue de Talavera.
Talavera también.
Tenemos a un chico que se llama Raúl Rodríguez, que entró el quinto, que es el primer sub-23 y es del Cazajoz, del equipo de Ogray de José.
Ah, mira.
José,
mira,
que vino a hacer una entrevista al de Decathlon.
Sí.
Pues del equipo de Cazajoz.
¿Ah, sí?
El quinto entró. O sea, detrás del Bala, Mantecón, detrás de todos estos, ¿eh? Ojo, por delante de Felipe Ors, por delante de...
Qué tochez.
Sí. Campeón de España.
Joder, chaval, pues con el nivel que había, ojo, chicas, y notando ese chaval,
Por eso te digo que mira, a ver. Y luego en chicas, pues estaban las chicas del Nesta, que llevaban tres, que eran las únicas que iban así con equipo, realmente. Lucía, Alicia, la hermana, que son hermanas, y Sofía, que Sofía fue la que ganó.
Esas hicieron doblete, ¿no? Hicieron doblete.
Sí, ganó Sofía, a segunda Lucía. Y tercera, una chica que se llama Claudia, del UPC, del UPV. Alicia pinchó y llegó cuarta. Y luego Marta Torá, del Pro Tour, que es la que está líder en Copa España. Y bueno, también hicieron un carrerón, que llegaron a 20, o sea, los primeros que llegaron a 30 de media, las chicas primeras llegaron a 25 de media, que es una auténtica barbaridad para el recorrido que era. Una salvajada.
Qué locura.
Muy chulo.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué pasa? ¿Te pusiste malita?
Yo estaba mala ya del día de antes, lo único que intenté salir tomándome el frenador y me eché lo de respirar bien este, me duró las dos primeras horas, más o menos podía respirar, pero luego por la nariz ya no podía respirar nada y por la boca, pues entre tragar polvo y respirar, iba que me dolía muchísimo la garganta y el pecho y todo, y me duele más todo que las piernas. Entonces en el primer bucle dije, digo, me quedo aquí y ya está, no podía seguir. Y luego pues cambié los planes porque de hecho yo tenía que estar en Barcelona trabajando y me he venido a casa porque estaba con fiebre, ¿no? Y sigo un poco con, bueno, la voz y todo. De hecho tengo aquí entrenador, a doparme.
Todas las drogas.
Vaporú.
Todas las drogas.
Madre mía, te falta ahí un poco de
miedo. Bueno.
Vale, da un poco de rabia, pero bueno, al final también sabía que el nivel era el que era, que tampoco iba a hacer ningún resultado espléndido, pero bueno, me quedo con el fin de semana, que ha sido un fin de semana muy bonito, con poder compartirlo con los compañeros, con Alejandro sobre todo, he estado mucho tiempo y ha sido una experiencia muy chula. El viernes, como anécdota, el viernes por la noche dijo que quería ir a ver el cementerio de South Hill, y a las 11 de la noche cogimos el coche, que se va por pista, se va por carretera.
Menudo flipado.
Y nos fuimos al cementerio. Y porque yo llevaba la linterna de la luz de la bici, porque ellos iban con el móvil. Y digo, sí, pues con el móvil vais a ver mucho. Y de hecho, Movistar publicó un vídeo. Que yo digo, ¿cómo vais a publicar eso? Y sí, lo publicaron. Y estuvimos allí por el cementerio, que digo, como salgan para ahí unos ojos de una vaca o algo. Digo, ya verás tú, la gracia. Y si nos veis, allí éramos 4 o 5 por el cementerio con el eso, una risa, que desde luego. Y luego al día siguiente quedamos para activar y teníamos que hacer unas fotos y unas historias, ¿no?, para los patrocinadores. Y quedamos para activar y se presentan allí. Pero yo quedaba a activar a las 11. Digo, bueno, yo os acompañé un rato, pero no podré ir mucho. Y se presenta Mantecón, Felipeos, el otro, no sé quién, el Darío, el amigo suyo, tal. Y yo, y veo a dos chicas y digo, digo, vosotras vais más despacio, por favor.
Dice John,
digo, vaya grupeta.
Dice el cabrón de John, dice, te sale un Roselín y te cagas.
Bueno, excelente, ya ves.
Joder. ¿Eh? Sí, es muy bonito. Hay que decir que ese cementerio es muy bonito verlo por las fotos, pero pasa tú por él con fatiga, ¿eh? Queda un asco que no veas.
Sí, ¿no?
Joder.
Sí.
Bueno, pues ya está, pues eso es lo importante, tía, que por lo menos, aunque no te haya venido la bici y te lo has
pasado bien
y demás, pues ya está. Y estás con esta gente, pues fenomenal. Eso, eso es lo que te llevas, ¿sabes? Que mucha gente pagaría por estar ahí.
Sí.
¡Hombre!
Sí, no se puede hacer más. Y el ambiente, la verdad que era un ambiente muy bonito y ya está, me quedo con la experiencia y haber estado ahí, ya está. Un poco, no es que no se pueda hacer más.
Muy bien. Bueno, pues nada, oye, y aunque sea ya un poco a toro pasado, ¿Qué os parece la vuelta que hemos visto? Porque yo de la vuelta, con lo que me quedo sobre todo, es con Pablo Castrillo. Es con la parte y un poco...
Kell Farman, sí, ¿no?
Sí, bueno, Kell Farman en general y Pablo Castrillo, que dices, se va a quedar, va destrozado. Y es que es increíble. ¿A quién nos recuerda ese estilo?
Yo he hablado mucho con Raki de esto. Y bueno, ha ido cambiando un poco mi perspectiva porque creo que ha ido de más a menos claramente la vuelta. Sí. Y yo era defensor de la vuelta porque el hecho de que no esté Pogacar o que no esté Vingegaard,
no tiene que ver.
Haya gente, los fanáticos de Pogacar, las fanáticas como Raki y esto, pues parece que no hay ciclismo cuando no hay Pogacar.
No es verdad. Sí, no que es verdad. Hijo de puta.
Y entonces, claro, yo lo quería defender porque la verdad que la primera semana estuvo realmente emocionante, pero no sé si fue la marcha de los UAE, de Almeida y Adam Yates que se desconectó un poquito o el qué, pero o la escapada de Bidón de O'Connor, que no sé, yo pensaba que le iba a dar más salsa a la vuelta, el que O'Connor llevaba tiempo y pasó todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Sí. Entonces, Roglic ha hecho lo mínimo para poder ganar la vuelta, o sea, le ha valido con una versión muy light de Primo Roglic para ganar la vuelta y el resto me parece que han desaprovechado una oportunidad de oro. Y a eso me refiero a Enric menos,
sobre todo
Enric más.
Sobre todo Enric.
O incluso Carapaz, ¿eh? Porque, bueno, sí, vale, es que no tenía las piernas del Tour. Pero bueno, es que tampoco a lo mejor la tenía Enric. Pero yo creo que esos dos... Sí que es verdad que Carapaz tuvo el problema de que habían perdido a Rui Costa y a Rigoberto Urán. En la etapa 3 ya no tenían a dos de los mejores corredores de Education First. Entonces no podían mover mucho la carrera, pero Movistar sí lo podía hacer. Y no lo hizo, que no lo hizo. Y el Red Bull le valía con hacer lo que hizo en Picón Blanco y poco más. Es que no necesitó mucho más.
Y Carlitos, entonces, Carlitos Rodríguez también llegaba fundido, ¿eh? Ese llegaba...
Ah, muy quemado.
Ineos es un desastre. O sea, encima, nosotros que somos muy críticos con los de aquí, pero los Ineos que se lo hagan mirar, ¿eh?
Estaba muy quemado. Y luego encima, pues tenemos la mala suerte de que estábamos viendo la primera semana a un Wout van Aert espectacular. Va y se cae el hombre, sí, que estaba dando un espectáculo, que era un poco la gracia que tenía para mí la vuelta, ¿eh? Porque yo creo que si le preguntan, no voy a ser tan crítico como he sido con Goyo hablándolo por privado, pero...
Yo
creo que si le preguntan a Primo Roglic cuál es la Vuelta a España que menos le ha costado ganar, yo creo que diría que esta. Creo.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo.
Y que estábamos, este comentario es un poco feo el que voy a hacer, ¿eh? Pero lo siento, tengo que decir. Estábamos viendo un ciclismo, entre comillas, de segunda. Es mi sensación, ¿eh? Después de el ciclismo que he visto con las clásicas, con el Tour, he tenido un poco que no me llegaba.
Yo tenía la sensación.
Hay gente que ha disfrutado mucho.
Yo tenía la sensación, ¿eh?, de que si hubiesen estado los otros, no hubiese habido vuelta. ¿Sabes?
Bueno. Vale,
yo estoy de acuerdo, porque como no, igual que no hubo giro, que sí, que sí, fue un espectáculo ver a Pogacar, pero no hubo giro, yo pensaba que no iba a haber.
Pero es que son unos pechos fríos. Es que
totalmente, porque
es un pecho frío.
Es muy argentino.
Es que el O'Connor se ha dejado la vida porque se ha encontrado ahí puesto, pero lo que le ha dado al hombre, Roglic, pues el tío, pues mejor.
Pero porque yo creo que la etapa de Granada, que es la que gana Adam Yates. O sea, esa etapa es un etapón. O sea, sí, se están dando una de cera desde el primer kilómetro brutal. Entonces prometía, sí, porque, o sea, podía ganar cualquiera. O los UAE, o Carapaz, o Enric, o Roglic. Pero no sé, ha sido todo muy, muy descafeinado. Y la salsa la ha puesto el Ken Pharma, que con todo mi respeto, es el Ken Pharma, ¿eh? O sea, cuando Ken Pharma tiene que poner toda la salsa, que es un equipo invitado, que apaga y vámonos, ¿eh?
No,
eso lo hagan mirar los Google Tour.
¿Y en cuántas escapadas ha metido Marc Soler?
No, es que de hecho veía siempre a los mismos en las escapadas. Marc Soler,
¿todos los días lo mismo? No es casualidad.
Jonathan Narváez y los Ken Pharma. Pau Miquel, Pablo Castrillo y...
¿Cómo se dice? El Smith, ¿no? ¿Smith se llamaba?
El Mauro Smith, es el de Jayco, el campeón de Suiza.
Oye, y lo que sí que voy a decir, de lo que habéis dicho de Raúl Castrillo... Pablo Castrillo... He visto el otro día un... No sé si lo he mandado, un reel.
Sí, lo envía yo también. Lo envía de los datos. De Pablo Castrillo, la etapa que gana, la de que suben pajares, luego Cuito Negro.
Me cago en la puta.
Espectacular. 383 vatios normalizados.
Increíble.
En 5 horas.
Pero qué motor.
Todas las subidas por encima de 400 vatios. Y en la última suben... Es que creo que se llama Pajares, ¿no? Antes de Cuito Negro.
Creo que sí.
Pajares que suben, pero no sé si
Pajares sube a 410 y Cuito Negro, que son 12 minutos, se lo hace a 435 después de no sé cuántos mil kilojulios que llevaba.
9.2 max de 6 vatios kilo, vi en las
estadísticas. ¿Cómo puedes subir 12 minutos con 4 horas y media dándose cera y haces 435 vatios? Que ese pico debe pesar menos de 70.
Corredores de Continental, ojo.
No, y esos son 23 años. Y esos son.
Eso es un contrato.
Su primera gran vuelta.
Cuidado, ojo, que está aquí Pablo. Ya ha entrado Pablo en los comentarios.
Así, hombre,
ya tenemos programa. Gracias, Pablo, tío.
Hablamos de lo que él quiera ahora.
Claro, sí, ya nos está dirigiendo el programa.
Yo creo que hubo una etapa que Perico, no sé, la que gana en Cuito Negro, que dice, hostia, que se tiene que estar afrontando las manos, es el representante de Pablo Castillo. Que de momento no hay rumores. Mira que está habiendo un mercado muy movidito de fichajes, algunos asombrosos, incluso tanto en chicas como en chicos. sobre todo Lidl 3, que está poniendo una de pasta y a todo lo que se mueve lo está fichando, tanto en chicas como en chicos. Y
dice Ezequiel, Goyo, no digas dándose cera. No sé por qué dirá eso. A ver que lo explique, lo está poniendo en YouTube. A saber qué significa esto en Argentina, ¿sabes? Que a lo mejor en Argentina puede ser algo así como darse vaselina, no sé. Explícalo, Ezequiel. Ay, madre mía. Bueno,
pues, ¿ahí dónde viene la palabra sincera? Os voy a explicar un día. ¿Dónde viene la palabra sincera?
Dejamos para otro día. Vale.
Pero, oye, chicos, vosotros ya terminamos con esto de los pros. Pero, ¿y vosotros creéis que se van a pelear tanto por este chico? Como porque, o sea, me parece que ha llegado en un punto brutal, ¿no? Pero, no sé, ¿no? ¿No es un poco una moneda al aire? ¿Pensáis? No es como esa temporada que hizo Hirschi, que fue que ganaba, que era increíble, que cómo no lo van a sacar. No,
hablando de Hirschi, que lleva las 5 últimas carreras que ha corrido, ha ganado todo, ¿eh?
Bueno,
y se va al Tudor, ¿eh? Se va con al Tudor con Alaphilippe.
Es que ahora se ha hecho sprinter.
Sí, sí. Bueno, ya era rapidillo en sí, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
que era rapidillo. Yo creo que es campeón del mundo sub-23. O sea,
mira, dice Goyo que se ha ganado la convocatoria para el Mundial. Joder, cómo no, tío.
Hombre.
Madre mía.
No, ese chaval, vamos, está claro.
Yo no creo que
lo tienen que fichar, lo tienen que fichar.
Pero, vamos, que vosotros sabéis
que va a tener fibra. ¿Se ha escuchado ya qué equipo se va?
No, todavía no. ¿Qué? Que si se ha escuchado a qué equipo se va, todavía no.
No. Sí, de hecho, había rumores de que Samitier se iba a la Arkea, todavía no estaba oficializado, y lo único que está oficializado es que Aramburu se va a Cofidis.
Sí.
Corredores de Movistar y Johan Jacobs creo que se iba a un equipo francés.
Dice Paolo también. Que Movistar.
A mí me ha llegado un rumor de que le han quitado el router de Imagenio, que lo tenía allí, y quiere ponerle uno para 600 megas, de la misma empresa, ¿eh?
Que dice Ezequiel, lo del tema de la cera, que es, dice, cera EPO de segunda generación.
Ah, sí, es verdad, se llamaba cera, sí, tiene razón.
¿Ah, sí?
Sí, tiene razón. Sí,
¿qué
sí,
pasa
sí,
con
sí.
Qs? ¿A dónde se va a ser Qs? ¿Qué dice John?
Ya hay rumores, pero no.
No le des bola,
¿no?
No le des bola a John, que dice, suelta cosas.
Lazcano se va a Red Bull, Lazcano se va a Red Bull y Aramburu se va a Cofidis. Y luego, pues, lo del Tudor, que ficha a la Philippe y ficha a Mark Hirschi. Y luego Jonathan Narváez también se va a Ineos. No recuerdo a qué equipo iba. No sé si iba. A UAE.
Sí. Bueno, vamos a inaugurar una sección.
¿Y de chicas? Perdón. De chicas,
fichaba la campeona de Europa sub-23 de contrarreloj en Movistar, a la chica esta española, Ustuaz, o así.
Y Demi Bollering se cambia de equipo también.
Pero no está confirmado todavía, ¿no?
Todo está confirmado.
Dice que iba a fichar a France de Ye ha fichado a Julien Labus, pero Demi Bollering todavía está sin equipo. ¿Tendrá algo firmado? ¿Tú sabes algo?
Cambia de equipo.
Pues ya está.
Pero a lo que se va. ¿Chance de llegar o a Lidl Trek? Pues Lidl Trek está fichando a todo también.
No, Lidl Trek.
No puede haber tanto gallo allí.
Y luego ha comentado, digo, por hablar de un tema, a John el Euskaltel. ¿A la gente no la noticia de Euskaltel con Gorbea?
¿Corta?
Sí.
Madre mía. ¿Y qué va a hacer el tonto del Skoda? ¿Ahora?
¿Qué van a hacer?
El tonto de Skoda, ¿qué va a hacer ahora? Ay, madre. Eso tengo que mirarlo. No sabía yo nada de eso. No jodas, que rompen, que cortan, contra de raíz.
No puedes soltar estas cosas así, ¿vale?
Vaya pelotazo acabas de pegar, niño.
Perdón.
Vamos a salir en todos los zapping de la televisión. Vale. Bueno, ¿queréis seguir hablando de esto o ya cambiamos de sección?
No, cambiamos de sección.
¿Sí? ¿Seguro? ¿Confirmado? Sí. Vale. Sí.
¿Y Etxehondo? Venga, ¿Etxehondo cómo? Sí. ¿Etxehondo con quién estaba?
Hay cosas que nunca van a cambiar en la puta vida en este programa. ¿Con quién iba Etxehondo? Ya se calla.
Es que la noticia ya ha salido. Por eso
es que
digo.
Ha puesto... No, perdona, Rubén. Es que ha puesto Richie.
Ya me voy.
Espera, me salta un anuncio de esta puta mierda. Un anuncio de Orange, tío, qué puta casualidad, lo que es la inteligencia artificial. Ahora ya no puedo ver, ahora no puedo ver. Algo ponía Richie de...
Sí, que Etxehondo los dos dejan, dice Richie.
¿Qué significa eso?
Sí, pues
que tanto Orbea deja... como Etxehondo
pues,
cortan con Euskaltel.
Pues...
Y que puede ser por la vuelta que han hecho este año, que no han estado muy...
No han estado muy finos.
No, sí. No han estado muy finos.
Sí, no lo sé.
Hombre, a lo mejor, pero si ya está la decisión que prácticamente tomada, eso habrá sido la puntilla. Pero la verdad que es que al TEL es que no se les ha visto. No, finos no, es que no se les ha visto.
No, no, no se ha visto nada. Y Sassi las primeras escapadas y poco más. Y ya
está. Pero es que ni Gochón, que otros años lo ha intentado, ¿verdad?
Estamos haciendo
una buena publicidad sprint se metía, pero no pasaba en el top 10.
No sé, tío.
Bueno, venga, pues nada, chavales, que venga, hoy...
Ya Richie dice, dejas de patrocinar
a Richie a un mono. ¿Y Etxehondo, por ejemplo? ¿Cuántos años habrá firmado con Perico, tío?
Para que te silencie el micrófono.
¿Es que Etxehondo cuántos años lleva con Perico?
Indefinido.
Es como Finisher. Etxehondo...
Todo el verano trabajando en tener un poco de orden en el programa.
Coque Sportif.
Esta es más gorda. ¿Cuántos polos
tendrá? Vuestro, hijos de puta.
¿Cuántos polos tendrá Perico de Le Coq Sportif en casa,
¿Y cuánto Perico tendrá un colega mío en su casa también? No voy a decir el nombre.
Estuvo un año y medio sin bici.
No, pero... Es broma. Eso sí que es broma. Y luego la peña se mete unas películas que flipas.
Habrá que estar atento al mercado de segunda mano de Euskaltel. Ojo, ¿eh?
Vamos a cambiar de sección para que Rubén use sus cosas.
Que tengo sudofrío. Luego diréis que os tenéis que ir, que nos pilla, que nos pisa el broncano la...
Claro,
la...
Oye, escucha, lo último. Ahora que lo dices. No, es que claro, que acabo de hilar, que soy rápido soy. He visto en un foro que estaba en la página de... ¿Cómo se llama el equipo? El que va de morado. Y Rosa.
¿Burgos? El Valladolid.
No, de ciclismo, tío. El...
¿De qué color va?
El Burgos.
No, hostia. No, estaba su página, estaba la ropa de Etxehondo al 50%, tío.
¿Pero qué equipo profesional hablas? ¿Cómo va de color?
Rosa, morado, rosita, morado, así. Y llevan Etxehondo. Y es algo vasco. El Laboral Kutxa.
Ah, Laboral Kutxa, sí.
Es el de chicas.
Ese de chicas, pues está la ropa, Ana.
Pues te puedo comprar la ropa de chica tú también.
Tú que no tienes equipo, Ana, si te quieres coger algo de Laboral Kutxa, está al 50%, ¿vale? Que sígueme para más consejos.
Mira qué fea esa cosa.
Qué cerdo que eres, tronco.
De hecho, ahora lo que hay que hacer en Wallapop es ponerte la ubicación de...
Cuidado cómo te tocas, que hay mucho degenerado. Ay, Dios mío. En fin. Bueno, venga. Estrenamos sección, ahora sí, pero... Pero antes, dejadme un momentito que voy a meter un poquito de publicidad.
Escucha nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma favorita. Estamos en todas.
Bueno, ahora sí, meto la cabecera y hablamos de ello.
El confesionario.
Joder, cómo me lo estoy pasando con el juguete nuevo. Vosotros no escucháis nada. Bueno, la sección, como lo habéis oído, el confesionario. En realidad, el confesionario es... os estamos reclamando por los diferentes foros, por Instagram, por Telegram y por donde sea, que nos mandéis vuestros audios con vuestras dudas, consultas, quejas, meteros con nosotros, sobre todo con Raki, lo que queráis, ¿vale? Como tenemos poco tiempo, voy a meter tres, ¿vale? A ver si que sepáis que mis tres compañeros de tertulia no tienen ni puñetera idea de qué va el tema de lo que vamos a poner.
A mí esto no me gusta nada.
Sí.
Pero nosotros lo vamos a escuchar.
Lo vais a escuchar porque aunque no me está funcionando, voy a poner el móvil en el micrófono y además le voy a dar toda la caña al micrófono para que se oiga bien, ¿vale? Y porque es que ahí el primero que voy a poner es que parece que se ha fumado un petardo. Ahora lo vais a ver. Escuchadlo porque es un audio serio.
Vale.
Hola chicos de Cabo Abierto. Me alegra veros una temporada más. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué durante la Vuelta Ciclista España de este año, 2024, los equipos que montan con Orbea han usado más el cuadro de 2023 o uno parecido al cuadro de 2024? Sobre todo en etapas de montaña. Ahí queda eso.
¿Os habéis dado cuenta de ese detalle?
No.
Sí. Pero ¿cómo un tío tan empanado puede dar un audio con una información tan fidedigna?
Flipa. ¿Por qué?
Pues yo no lo sé. O sea, que han usado el modelo de 2023 en vez del 2024, ¿no?
Eso dice el empanado este. No voy a decir su nombre porque no, pero...
¿Pero tú le conoces?
Te voy a conocer.
Pero ese audio lo ha tenido que mandar.
Vamos a hacer un paréntesis. Sí. Esta sección no puede empezar así, porque nosotros teníamos que estar súper orgullosos de los que nos mandan los audios, porque si no, ni Dios nos va a mandar más audios, ¿sabes? Y mencionarles y tal.
Pero hay que darle una oportunidad de la vida a todo el mundo. Así.
No nos van a mandar más audios.
Sí, sí.
Como
sí,
hagamos
bueno,
esto
así. Ahora pongo otros dos, ahora pongo otros dos un poquito más alegres, venga.
Pero vamos a ver, si a mí me insultan por privado porque he hecho un mal programa, si nos mandan un audio de mierda, que yo no, que encima con el tío, que estaba medio dormido, pero tío, dale un poco más de cariño. Mira, yo te propongo que nos vuelvas a mandar el mismo audio la semana que viene con un poco más de felicidad, un poco más de risa, y yo te juro que te contesto, porque además tengo información muy buena sobre eso.
Mentira. Yo creo que a lo mejor la contestaban antes del audio, ¿no? Como sabían que no iban a renovar después de 30.000 años juntos, pues yo qué sé. De hecho, decían que la Orca 2024 era bastante más ligera que la del 2023, o sea, que no tiene mucho sentido a nivel de prestaciones, ¿no? Que no sea por un tema de contrato, que sabían que no iban a renovar y han dicho, oye, no damos bicis nuevas, que...
Vete tú a saber si no les han robado todas las bicicletas de este año, no ha trascendido y han tenido que correr con las del 23.
Pues ojo.
Hombre, yo he visto... ¿A Euskate que le hayan robado? ¿Quieres decir? Ah, no, porque yo he visto Orcas del 2024. Suena a mí a haberlas visto.
Pues no sé, habrá que documentarse y si eso la semana que viene, pues al fumado esto, este le respondemos.
Esto no lo mueve Richie. Arranca la maquinaria, que tú tienes información de esto rápido.
Venga, la siguiente. Que coja ritmo.
Venga, pues venga. Esta es un poquito más larga, es un minuto, pero bueno, vamos a... Voy a subir aquí un poquito el volumen.
Hay que poner un máximo.
Sí, 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 pero es que... ¿Qué quieres que haga? Venga, va, voy.
Hola, muy buenas. Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones. Yo soy Ham94, es el mi usuario... Ham94-M, es el mi usuario de iVoox. Y el de Telegram es @bolata94. Y bueno, yo tengo que hacer rodillo todo el invierno por necesidad. Es decir, estoy igual dos o tres meses que solamente hago rodillo, así que... Cuando puedo evitarlo, lo evito al máximo, pero el invierno del centro de Europa es así de duro, no solo por el clima, por las carreteras, por lo pronto que oscurece. Bueno, yo imagino que os hacéis una idea. Y he hecho una primera sesión de Swift, porque ya han empezado a cobrármelo otra vez, y yo no he visto justificado los 20 euros mensuales que cuesta. Yo no sé si, imagino que vosotros lo habéis probado más porque os dedicáis más a eso. Si lo veis, ¿qué veis de novedad con respecto al Swift de antes? ¿Y qué cosas nuevas tiene? Y bueno, pues esa sería mi aportación de esta semana. Así que nada, saludete, chao.
Bueno, es obvio, no dice de qué países, o sea, o en qué país está. Centro Europa, pues yo qué sé, puede ser Polonia, Alemania.
Voy a saber.
Pero tiene pinta de estar jodido porque él nos llega a contar todo lo que, por qué utiliza Zwift, ¿no? Nos cuenta un poco dónde vive, qué le pasa, las circunstancias de su vida, que estaba muy contento con Zwift y como que Zwift le ha engañado. O sea, él se siente herido, ¿no? En el audio, y lo veo como tocado.
O sea, para empezar, bueno, se equivoca, dice, como yo solamente hago dos meses de rodillo al año, yo creo que se equivoca, en realidad, es que solamente hace dos meses de carretera al año, entonces, claro, lo que dice, joder, me han subido el precio, he vuelto de la carretera, porque ya estará empezando a hacer fresco allá donde viva, y resulta que me encuentro que me han subido 5 pavos esto, y entonces, Goyo, ¿tú qué opinas? ¿Se justifican los 5 pavos que nos han subido con lo que hemos visto este verano?
Mira, lo que ha dicho Raki antes, que Red Bull hizo lo mínimo para que Roglic ganara la vuelta, Zwift está haciendo lo máximo posible para perder el cetro del ciclismo indoor. O sea, todo lo que está haciendo es un desastre continuo. No están justificados los 20 euros para mí, porque lo del HUD, no sé, llevamos pidiéndolo como 4 años. El HUD son los datos que te salen en la pantalla. De hecho, mucha gente hemos tenido que ir a una plataforma externa para tener más datos en la pantalla.
Pagando,
sí, y las novedades es que son siempre más de lo mismo, que si el Tour de Watopia, que si 4 circuitos más, aprovechando las carreteras que han hecho algún circuito más, cuando lo que tenían que dar es a los organizadores poder hacer los recorridos que les dieran la gana, y lo que no están haciendo es lo que llevan diciendo muchos años, que decir, no, vamos a reducir los eventos. Mentira.
¿Qué va?
O sea, tú te vas a las 7 de la tarde y hay 8 eventos a las 7 de la tarde, y el problema que están teniendo es que cada vez tienen menos usuarios. ¿Qué pasa? que se dispersan muchísimo.
Efecto Bicool. Efecto Bicool.
Los Robopacer, que aglutinan a mucha gente, entonces te metes a un evento donde hay tres corredores por categoría, cuando antes, yo recuerdo el Tour de Watopia, de salir 1,000 tíos en cada hora.
Escucha, Goyo, y te digo una cosa, y esto ya es por experiencia en estas semanas que he empezado otra vez de manera intensa, luego te encuentras con un evento como tipo Pinarello, que dices, coño, hay 150 tíos, te metes, y está de tramposos, pero hasta la bandera.
¿Qué pasa? Que hasta la bandera. Zwift Racing Score, este, que ya no va por categoría, sino va por puntuación, y puedes encontrarte a gente que pueden tener datos de A, ahora ya no va por letras, ahora va por puntuación, que están corriendo en una categoría como si fuera B, porque tienen menos de 700 puntos, porque no han hecho muchas carreras o no han hecho ningún pico de 30 segundos ni de 10 minutos fuerte. Entonces, se está juntando eso, y evidentemente no hay ningún control a las trampas en Zwift. En eventos así random no hay controles, solo hay en las Zwift series, porque es que ni en la Zwift Racing League. La Zwift Racing League es la mayor locura que hay en Zwift. O sea, aquello es barra libre. Entonces, todo lo que pueden hacer mal para perder el cetro del, o sea, el liderazgo del ciclismo indoor, lo está haciendo Zwift. Y lo va a conseguir, es que es una cuestión de tiempo.
Yo me preguntaron, después de que a finales de agosto todos los años nos hacen una presentación con las novedades de la temporada, que vosotros habéis visto todo el contenido, me preguntaron y fui muy muy agrio con ellos, o sea, ya les dije, mira, y además me lo agradecieron, ¿no? Gracias, porque está bien que la gente, o sea, que se les diga también qué se piensa en el sur de Europa, porque ellos seguramente escuchan mucho los países con más usuarios, que suelen ser centro, norte de Europa, y bueno, y el resto de continentes, pues supongo que pasa un poco lo mismo. Pero claro, que le digan tan directamente, oye, qué puta mierda de presentación es esta, ¿qué vais a hacer este año? Que es más de lo mismo, es más de lo mismo. Desde que perdieron el Mundial van cayendo en barrena. Y
suerte tienen que no tienen un rival.
No,
de
eso se valen.
Sí, porque MyWish puede tener todos los gráficos que quiera, pero el otro día estuve viendo las semifinales del Mundial y aquello es infumable, sí, ¿eh? Aquello sí, es infumable. Y Indivelo, pues pasa lo mismo de siempre, te metes en un evento o algo y estás corriendo contra robots, y correr contra robots, por mucha inteligencia artificial que tenga, pues no mola.
Y los gráficos duelen, aunque no debería doler, pero ya, es que estamos...
Pero cuando alguien como MyWish le diga a Indivelo, oye tío, las gráficas de, o sea, las dinámicas de ciclismo te las compro, o ya está, se acabó Zui.
No sé qué esperan para meter el puñetero velódromo, que el año pasado lo metieron en la presentación en una imagen con un velódromo, y además lo dije, digo, ya parece que ya...
¿Cómo puede ser que Indivelo en menos de un mes ya tenía carreras de eliminación en un velódromo y Swift no las tenga? Es que no lo entiendo. De hecho, cuando yo estaba en la UCI Betaceta, ya nos habían enviado que tuviéramos en cuenta los eventos que no tenían mucha participación, que los iban a eliminar. Esto hace por lo menos más de tres años.
Está lleno de eventos de 3-4 personas. Lleno,
pero es que tú te vas a las 7 de la tarde y lo mismo a las 7 de la tarde hay 8 eventos a la misma hora. ¿Qué pretenden con eso?
Sí, sí. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Dejadme que ponga el último audio que creo que es importante.
La moraleja de todo esto.
El último audio.
Es que sigue siendo la mejor plataforma.
Sí,
es
de momento jode.
Sí. O sea, el juego es súper divertido. Claro.
Jode, pero
es que es muy divertido.
¿Cómo se llamaba el chico del audio?
Ham es un usuario que no suele poner comentarios en iVoox.
Venga, sí, tío. Que estás ahí, que tienes buen sueldo ahí.
Bueno, último audio. Escuchadlo con atención. Que a este sí se le oye claro y es importante porque este va a generar debate. Voy a subirme un poquito el micro y voy. Vamos allá.
Hola amigos de Capó Abierto, mi nombre es Marcos y os escucho desde el carril bici. Soy comercial de 7030 y mi consulta es si saber en qué momento uno se puede considerar que está tocho y saber si alguno de vosotros cuatro experimentado esa sensación que dicen de estar tocho, muy tocho o incluso tochísimo. Venga, un saludo.
Es amigo vuestro, ¿no?
Qué bajo, no le conocemos de nada.
Marcos. No le puedo decir nada. ¿Ha dicho que es comercial de 50-60?
No, de 70-30.
No, era el punky, era el punky.
70-30.
¿De lo de los cubatas?
Qué sinvergüenza.
Yo tengo mi teoría, voy a responder a esto. ¿Sabes cuando te das cuenta que estás tocho? Cuando estás mal y recuerdas lo tocho que estabas. Ahí es cuando te das cuenta lo tocho que estabas. Nunca te das cuenta de lo tocho que estás hasta que no estás o con gente peor.
No, sí que te das cuenta. Cuando tú te das un relevo y estás coronando y está dando el relevo y nadie pasa y dices, hostia, y acabas coronando y nadie ha pasado y miras atrás y van jadeando, eso es que estás tocho.
Porque tú ahí estás.
¿Cómo se llama el de Intervals? ¿Cómo se llama el de Intervals? El que envía los
David,
mails.
David.
Cuando David te envía un mail de no, Nice Raid.
Que te olvides. Que no, porque tú al final, pero al final tú estás rodeado de tochos. Cuando estás subiendo un puerto, lo normal es que estés rodeado de tochos. Tú estás tocho o cuando estás rodeado de gente que va peor que tú, que encima te vienes arriba, que es como que te tomaras un gel. O cuando pasa una época que estás mal, que llevas, por ejemplo, como Rubén, está un mes sin andar en bicicleta, y dices, joder, en abril sí que estaba tocho. Eso sí es estar tocho. Y no es luego en agosto que está el hombre mal, que ha cogido 15 kilos.
Pero cuidado, que Marcos dice una cosa que la deja aquí en plan coña, pero que tiene mucho sentido. Porque una cosa es saber que has estado tocho, pero alguna vez, y yo sé que Goyo sí, y Ana también, ¿os habéis sentido tochísimos? Yo nunca todavía he experimentado la sensación de decir, estoy tochísimo. Todavía no. No he llegado a ese momento. De superguerrero, de Goku, ¿sabes?
Yo en una misma semana me he sentido tochísimo y un mierda. Me han pintado dos la cara y luego con unos amigos me he sentido tochísimo.
Yo me sentí una vez muy tocho. Fue 2021 saliendo de pandemia. Primer día que nos dejan salir. Hago un recorrido que hacía siempre. Lo hice solo, y es un con desnivel que podía hacer 30 al día que más me da la cera, e hice 33,5 de media. Yo ese día dije, uff, que voy como un tiro. Y en el 2021 he visto datos que yo no he vuelto a hacer en mi vida. Entonces, sí que es verdad que lo compro a David que dice, no, cuando te has dado cuenta lo tocho que estaba. Sí que es verdad. Pues yo creo que sí, en 2021 estaba tochísimo.
Pues me sorprende.
Pero porque yo creo que todos salimos de la pandemia como
yo. Pues yo de ti no pensaba eso.
Pensaba
que tú estás bastante más fuerte ahora que en ese momento.
No, yo creo que en datos, no lo he comparado, pero yo creo que las sensaciones en 2021 iban muy rápido. De hecho, fue cuando corrí con Movistar y yo estaba codeándome con gente que ahora mismo no la puedo leer ni. Hostia, yo recuerdo en esos knockouts. Hostia, que no caí el primero, que caí el tercero y que estaba corriendo con gente muy buena, que ha sido mundialista. O sea, hostia, yo en 2021 digo, sí.
Pero es que eso no fue 2021, Goyo.
Sí que fue 2021. Sí.
¿Los knockouts fueron 2021?
Sí. 2021 o 2022, como mucho. A principios de 2022, sería enero o octubre de 2021, sí.
Sí, no todavía no existía Capo Abierto cuando corrió Goyo eso.
No.
No existía Capo Abierto y entonces tiene que ser 2021, sí.
Por cierto,
ya llevamos una hora.
Joder, macho, la alemana, me cago en 10.
Y otra cosa, este jueves empieza la Series Racing League esa.
¿A qué eres alemán?
La de los pros de verdad.
Ana, ¿tú cuándo has estado más tocha?
Se acaba de quedar bloqueada.
Pero tú cuándo has estado, ahora que no nos está escuchando,
que ha dicho que llevamos ya una hora y fuera, y ya se va, punto.
Ana, ¿cuándo has estado más tocha tú?
Sí, a mí me interesa la pregunta.
Venga,
tu prime.
Hostia, que dice Richie que se va con Broncano, el cabrón.
Qué hijo de puta.
Tu prime, Ana, ¿cuál ha sido tu prime?
Ya va a llorar. ¿Cuál?
Que se me ha ido la conexión.
¿Que cuándo?
¿Cuánto ha sido tu prime?
Más tocha.
Después de la pandemia, el año 2021 como Goyini, con diferencia, o sea, los números fueron, o sea, nunca jamás he vuelto a tener los mismos números. Yo mis números más altos, que no son grandes números, tampoco nos vengamos arriba. Entonces yo en 2021 tenía un FTP de 4,5 y subía y tenía fondo para hacer tiradas largas con muchísimos fondos y subir puertos bien y
4,5, pero porque estaba, pero 4,5 porque lo movías o porque estabas mucho más delgada.
las dos cosas, estaba más delgado y lo movía.
Hostia,
Sí,
yo
tenía
era más
casi
joven.
300 de 300, tenía 300, tenía un FTP de 300.
¡Buah! Flipa, ¿eh?
Alucino, tío. Yo tengo 3 minutos de 300.
Ah, no,
No,
juego
yo
de
ahora
tres
no lo tengo,
minutos.
yo ahora no lo tengo. Ya no tengo ni por asomo. Por eso te digo, y peso más que en aquel momento. Y
Bueno,
yo
vamos a ir
el de David yo sé cuándo es. Cuando corría con la Rotoreta.
¿Qué hijo de puta
Que
eres,
cogía
tío?
a Javi Ursus y lo
¿No?
reventaba en los one to one.
¡Qué cabrón! No, pues posiblemente, yo estoy más tocho ahora que la pandemia, ¿eh?
Sí,
¿Ahora?
porque yo recuerdo a Raki en la pandemia que le tenía que esperar subiendo el volcán.
Joder, tío.
¿Es mentira?
Es que se las pongo botando,
Claro,
joder.
truco.
El mataperros.
Bueno,
Joder.
chavales, que venga, que ya esto se nos está haciendo de la gente se tiene que ir a ver a Broncano. La semana que viene quiero hablaros, entre otras cosas que no, a ver si me voy a apuntar y no se me olvide, de se me está rompiendo la Wahoo Kickerbike. Dale un besito a Laura
Hostias.
de mi parte, Goyo. Bueno, no se me está
Anda,
rompiendo. Me
gallito,
está,
Maurito.
como está en garantía, vamos a ver, ya os contaré, a ver, ya tenemos una nueva serie para hacerle seguimiento, a ver cómo va el soporte de Wahoo con el problema que tengo. Tengo un problema electrónico, además. No es mecánico, es electrónico. Así que vamos a ver cómo resuelve el tema. Y dicho esto, Goyo, esta temporada ya no hace falta que cierres porque tenemos locutor profesional, con lo cual, os despido, hasta el próximo día. Y aquí, por favor, callaros que voy a hacer el cierre del programa. No, nos
¡Felicidades!
vemos el próximo día, chicos. Muchas gracias por estar ahí y vamos a ver lo que duramos esta temporada.
Gracias
Gracias
por
por
acompañarnos.
acompañarnos.
Recuerda
Recuerda
que
que
puedes
puedes
seguirnos
seguirnos
en
en
nuestra
nuestra
cuenta
cuenta
de
de
Instagram
Instagram
Capo
Capo
Abierto,
Abierto,
vernos
vernos
en
en
el
el
canal
canal
de
de
YouTube
YouTube
de
de
Frikis
Frikis
de
de
la
la
Bici
Bici
y
y
escucharnos
escucharnos
en
en
Spotify
Spotify
o
o
en
en
tu
tu
plataforma
plataforma
favorita
favorita
de
de
podcast.
podcast.